Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the dealing's done." Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. 8 minutos pasaron de las 6 de la tarde y aquí estamos compartiendo una tarde más de prácticamente de fin de semana, de pre-sábado, viernes, el cuerpo lo sabe. Todo esto vamos a compartirlo por unos cuantos días más, porque el fin de semana hay que festejarlo y nosotros estamos acá humildemente tratando de hacer una hora de radio. Tenemos un programa muy intenso hoy, bastante importante. Tenemos una entrevista que la verdad hacía tiempo que tenía ganas de hacerla. Conozco la historia, conozco a la persona que vamos a entrevistar. Y bueno, vamos a ver cómo resulta. Pero lo primero es lo primero, y vamos a saludar a nuestro Javier González, que está en España, creo que ya con las maletas preparadas para pegar la vuelta a Brasil, creo que vuelve a Brasil. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ernesto. Efectivamente, el lunes volvemos a Brasil, nuestro lugar de residencia habitual.
¿Te cansaste del frío ya?
Bueno, tuvimos estos 2-3 días pasados casi primavera, aunque hoy ha vuelto a hacer bastante frío. Y sí, añoro vivir en bermudas y camiseta.
Pues nada, aquí estamos también, en bermudas y camiseta, y muchos con el pantalón roto y descalzos, que es lo que nos toca con este plan económico del gobierno, que va generando y va aumentando la cantidad de pobres. No sé qué tendría que ver con lo que me estabas contando, pero lo dije y aquí estamos. Bueno, Javier, ¿con qué nos vas a ilustrar esta tarde?
Bueno, como sabes, el mundo está cada vez más globalizado y vive estos días al menos dos nuevas crisis. la bancaria, que empezó hace una semana en los Estados Unidos, con la quiebra de varios bancos y ya con ramificaciones en Europa y en las bolsas de todo el mundo. Y hablando específicamente de Europa, creo que es muy interesante fijarse en lo que está sucediendo en Francia con las violentas protestas que se desarrollan a esta misma hora contra la reforma de pensiones, con disturbios, detenidos, incendios, en fin.
No me digas que también hay 14 toneladas de piedras.
No, todavía no han llegado a esa escala, pero son bastante violentos. Y al mismo tiempo la oposición buscando votos para hacer caer al gobierno.
Bueno, vamos a desarrollar todo esto en una semana donde, pasó aquí en Argentina, Javier, una cantidad de cosas, porque sabes que si te vas de Argentina 20 días cambió todo, pero si te vas 20 años no cambió nada. Entonces, esta semana, no sé, fueron cosas que me han llamado la atención. Y como noticia de hoy, la noticia del día, es que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra, en la guerra contra Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Y fue Putin, me causa gracia porque anunció que podía llegar a invadir Ucrania 3 días antes de que ya estaba todo preparado para la guerra. Y cuando fue el ínclito Alberto Fernández a decirle que las puertas de Argentina estaban abiertas para que entre Rusia a Latinoamérica, ya esto se estaba convirtiendo en un baño de sangre por el compañero Vladimir Putin. Y otra de las cosas que fueron pasando esta semana, mira, me acuerdo de las Bermudas de Máximo Kirchner en el acto que hizo en estos días, y la verdad es que se me pone los pelos como escarpias, como dicen algunos amigos, y que ese día hacía mucho calor, y Máximo Kirchner con su cerebro y sus dos neuronas en conflicto que no se llevan bien, hizo una comparación del sofocante calor de ese día con la bomba de Hiroshima. Dijo, es un calor como en Hiroshima. Entonces, no cabe ni una adjetivación, ni siquiera decir dos palabras acerca o analizar lo que quiso decir el inútil príncipe heredero. Pero bueno, pasó también esta semana, y esta semana Juan Grabois se declaró precandidato a ser presidente de la República Argentina. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Y fue, creo que un día antes, que el exministro Ferraresi reconociera que si Massa no asumía al Ministerio de Economía, el helicóptero ya estaba en marcha para que todos se vayan. Así que fue el mismo club del helicóptero que se lo recordaba un día sí y otro también a Mauricio Macri. Reconocieron que ellos estaban a punto de irse en helicóptero si Sergio Massa no asumía como Ministro de Economía. Claro, Sergio Massa, que dijo que en marzo iba a haber un 3% de inflación. Le pifió por poco, por el 50%. Nada más. Pero hablando de inflación, fue esta última medida, como sabemos, del 6,6%. Mentiroso, muy mentiroso, dicen algunos, pero es la primera vez en 30 años que superó el 100% interanual. Y como dato curioso, Javier, te cuento que fue el día que salió el índice de inflación de ese 6,6%, fue justo el cuando se cumplía el primer añito, soplamos la velita, cuando el presidente Alberto Fernández le había declarado la guerra a la inflación. Así que ese día, el día del cumpleaños, que Alberto le había declarado la guerra a la inflación, ese día fue el día de la inflación interanual más alta de los últimos 30 años. Bien, bueno, qué sé yo. Hubo un paro docente en la ciudad autónoma de Buenos Aires porque decían que hacía mucho calor, que por suerte en las tierras del compañero Baradel estaba fresco. En el Gran Buenos Aires no hacía nada de calor, así que las clases siguieron. Estaba fresquito el Gran Buenos Aires, con 40, 45 grados de temperatura, pero evidentemente Baradel eso no lo notó. Y que el Hospital Público Otamendi, que algunos creen que es una clínica privada, ¿lo es? Bueno, yo creo que como va el presidente a hacerse atender de sus dolores lumbares, yo creo que es un hospital público. Y ahí le detectaron una hernia de disco y le bloquearon, lo sometieron a un bloqueo que no es precisamente el bloqueo que hubiese querido la Cámpora y la jefa de Alberto Fernández que suceda, ¿no? Pero bueno, como cierre, porque ya nos vamos a ir a la primera comunicación, hubo algo que demostró lo que son estos gerentes de la pobreza. Esta semana fueron 3 días de acampe con un calor sofocante, un calor que en el asfalto llegó a superar los 50 grados. Y el señor Beliboni, que es el que se erige como líder del polo obrero y que defiende a los más necesitados, obligó a ir a un acampe de 3 días en la 9 de julio a todas las personas a las que él le paga el subsidio que recibe del gobierno y que por supuesto se queda con un porcentaje. Obligó a todos a ir a esa acampada, a tal punto que fueron madres con sus hijos muy pequeños, incluso algunos de pecho, a estar ahí porque si no, no les iban a pagar el plan. Este señor, que debería estar preso por canalla, sigue dando vueltas y sigue diciendo que defienda a los pobres. ¿Qué le vamos a hacer? Mientras Beliboni sigue bailando su minué, los argentinos cada vez se hunden más en la pobreza. 10:17 y estamos con una temperatura ya superior a los 33 grados. Y después de este cortecito nos vamos con nuestra primera invitada. Vamos.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 medios.
Seis de la tarde, 18 en la República Argentina. En la República Argentina son 2 horas menos en Colombia y allí está Ingrid Betancourt. Simplemente y a modo de presentación, sabemos que Ingrid fue un símbolo de la política de secuestros de la guerrilla que hoy está desmovilizada de acuerdo a un acuerdo de paz en el año 2016. Estuvo secuestrada 6 años y abandonó la vida política cuando fue liberada. Ingrid fue nominada con el o galardonada con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia y también había sido nominada en su momento al premio Nobel de la Paz. La señora Betancourt es una parte central de la historia política reciente de Colombia. Fue durante los años 90, violentos años 90, cuando los paramilitares borraban por completo y a sangre y fuego al partido Unión Patriótica. Y en ese entonces, una joven dirigente ya se consolidaba como una voz minoritaria, pero constante, de una forma distinta de hacer política, sobre todo apuntándole siempre a la corrupción. Bueno, llegó a ser diputada, senadora y después, finalmente, en 2002, se lanzó como candidata a la presidencia y fue en el año donde fue secuestrada por las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ingrid Betancourt, buenas tardes, ¿cómo le va? Soy Ernesto Coco, la saludo desde Buenos Aires.
Ernesto, pues mil gracias por esta invitación. Aquí desde Bogotá, muy complacida de poder conversar con ustedes en ese país que quiero tanto. Mil gracias.
No, gracias, gracias a usted, porque sé que está bastante ocupada y en este momento a punto de entrar en una reunión. Ingrid, pasaron 23 años de aquellos momentos, de aquel secuestro donde usted intentó fugarse 5 veces. ¿Podría decirse que ya ha pasado página de todo aquello?
Pues claro, uno, la vida sigue y uno tiene una obligación y una responsabilidad consigo mismo de pasar la página y de construir una vida normal y feliz y dejar atrás en lo posible los traumatismos que dejan una experiencia de esta. Pero la verdad es que es curioso, yo he tenido la sensación en los últimos tiempos en Colombia que la historia se repite. Es decir, lo que está viviendo Colombia en este momento me lleva a esa sensación muy curiosa. Yo creo que para aquellos que hemos vivido largas vidas, como que el tiempo se devuelve y la situación de Colombia hoy en día es como la que se vivió en esos años 80 que usted estaba mencionando, en los años 90, es decir, una situación de zozobra, de resurgimiento de la violencia, de empoderamiento del narcotráfico y obviamente siempre en tela de fondo en Colombia una política de una inmensa corrupción.
Claro. Usted incluso regresa a Colombia porque había estado, si no estoy mal informado, estuvo viviendo en Francia porque su padre diplomático estuvo destinado allí y vuelve justo cuando el cártel de Medellín, con Pablo Escobar a la cabeza, matan a Luis Carlos Galán, que era un posible presidente, era muy presidenciable en ese momento de Colombia, y a partir de ahí usted, unos años después, ya comienza en política. ¿Por qué se mete en política en un país tan convulsionado, tanto por la guerrilla como por el narcotráfico?
Pues porque yo he sentido que Colombia ha sido víctima como de una maldición, es decir, como que las personas buenas que pueden en algún momento sacar al país adelante, salvarlo si se quiere de esa maldición de la violencia, de la corrupción, porque todo eso está ligado, lo uno lleva a lo otro, terminan siempre asesinadas o silenciadas de alguna manera. Y el reto era, bueno, hacer un combate que le permitiera a Colombia abrir los ojos, pensar de manera diferente, salir de la idiosincrasia del narcotráfico, que es obviamente el de la plata fácil, el enriquecimiento rápido, la pérdida de los valores, el desprecio por la vida humana. En Colombia la vida humana no vale nada. Y la sensación de que no podemos ser indiferentes ante eso, que hay que actuar. Y dónde se actúa, pues se actúa en la política, por eso me metí en la política.
Ingrid, usted habla hoy y parece que estuviese repitiendo lo que pasaba hace 23 años. ¿Usted cree que en el momento de su secuestro no tuvo la suficiente protección? Que por cierto, en ese momento el presidente de Colombia era Andrés Pastrana, que tengo entendido, bueno, le habría retirado la custodia que usted tenía en ese momento cuando estaba caminando Colombia para ser candidata a la presidencia del país.
Sí, yo siempre he pensado que también me cobraron el hecho de ser una candidata mujer en un país muy machista. Yo creo que el hecho de quitarle los escoltas a un candidato presidencial, pues eso no se da, salvo con una mujer. Es decir, se piensa que no va a haber, digamos, protestas cuando la víctima de este tipo de abusos de poder es una mujer. Entonces, efectivamente, yo era representante, bueno, estaba en el Congreso, era senadora, me retiro, me lanzo a la campaña presidencial en el 2002 y estoy en la oposición, haciendo una oposición fuerte a un gobierno que había, como yo diría, una gran mayoría de gobiernos en Colombia incumplido sus promesas de campaña, Y en esa oposición me encuentro con que la manera de castigarme fue quitándome los escoltas, pero más allá de eso, ahí donde la cosa se vuelve totalmente, digamos, novelesca, es que no solamente me quitan los escoltas, no solamente eso lleva a que la guerrilla de las FARC tenga la posibilidad, la facilidad de secuestrarme, sino que una vez que soy secuestrada, la narrativa del gobierno, que en ese momento no solamente tiene el poder, sino tiene la posibilidad de decir lo que quiera, porque yo estoy secuestrada, estoy amordazada por la guerrilla, comienza a alentar una versión, y es que yo soy responsable de mi propio secuestro. Es decir, que yo de manera irresponsable hubiera corrido a que me secuestraran. Y esto obviamente pues es de esas mentiras que se repiten y se repiten durante los años, y cuando yo salgo finalmente liberada, me encuentro con que esa versión de los hechos es la que la gente cree que es la realidad, y soy doblemente victimizada, no solamente víctima de la guerrilla, víctima de un gobierno que me quita los escoltas, sino después víctima de una sindicación de haber sido yo responsable de ese drama que fue pues inmensamente doloroso para mis hijos, bueno, mi papá murió a raíz de ese secuestro, en fin, un drama realmente familiar.
¿Usted puede, no sé, por lo que se desprende de lo que dice, que el propio presidente Andrés Pastrana la arrojó a la boca del lobo?
Pues obviamente la responsabilidad de mi secuestro la tienen las FARC, que fueron los que me secuestraron, pero son los criminales y son los responsables de ese crimen, pero sí hay una responsabilidad moral de un gobierno que por razones netamente políticas, para que yo no estuviera en un espacio digamos político al mismo tiempo que el presidente, es decir, yo me dirigía a un pueblo que era San Vicente del Caguán, y el presidente de la República iba a estar en el mismo momento en que yo había planeado mi acto de campaña, él iba a estar en ese mismo sitio, y para evitar que una voz de oposición le hiciera sombra, entonces decide hacer todo lo posible para retrasar mi llegada a ese sitio, y llega hasta el punto, es decir, me retrasan todos los vuelos, retrasan, es decir, es toda una novela, pero finalmente para culminar y asegurarse de que yo voy a llegar después de que él se vaya, me quitan mis escoltas. ¿Por qué mis escoltas? Porque obviamente al quitarme el esquema de protección me quitaban también el carro.
Claro.
Y entonces me toca a mí buscar cómo desplazarme hasta el sitio donde se iba a hacer el acto de campaña. Y lo muy curioso de todo esto es que me dan un carro oficial, me dan, es decir, el Estado me da un carro para yo movilizarme, pero claro, me lo dan 4 horas después de que yo hubiera debido llegar al sitio que era San Vicente del Caguán. Todo esto para decir que hay mil maneras de matar a una persona.
Esto corre por mi cuenta, pero suena, todo este relato suena a un acuerdo entre el entonces presidente Pastrana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y sacar del medio a alguien que, según sus propias palabras, molestaba. Ingrid, ¿qué siente usted hoy cuando Colombia está presidida por un ex guerrillero, aunque era de otra facción guerrillera, como el movimiento 19 de abril, me estoy refiriendo a Gustavo Petro? ¿Qué siente cuando un ex guerrillero hoy gobierna Colombia?
A ver, yo creo que, Ernesto, el problema yo no lo veo en esos términos, porque si el ex guerrillero es un hombre con ideas, con ganas de servirle al pueblo colombiano, un pueblo dramáticamente abusado, que vive en una situación de desigualdad, de abandono, en fin, son todo, es decir, el drama de la corrupción. Entonces, si llega un exguerrillero con unas banderas sociales a reconstruir un país y a darle oportunidades a los que no tienen oportunidades en Colombia, bienvenido. Ahora, el gran problema de Gustavo Petro no es que haya sido guerrillero. El problema de Gustavo Petro es que tomó la decisión de aliarse a todos los que él había criticado durante su vida política. Él había sido un crítico de la corrupción, un crítico de la violación de los derechos humanos, había sido un crítico de los partidos de derecha que muchas veces fueron responsables de masacres y de violaciones de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero para llegar al poder, él vende el alma al diablo, se alía con todos sus antiguos enemigos y termina llegando al poder con ellos para hacer lo mismo que ellos han hecho durante los últimos 60 años. Entonces, lo muy triste de todo esto es pensar que el poder tiene, es decir, el atractivo, la ambición del poder lleva a las personas a traicionarse a sí mismas y obviamente a traicionar a todos aquellos que pensaron que Gustavo Petro puede hacer una opción de cambio.
Claro. Ingrid, está también con nosotros desde España nuestro corresponsal Javier González, que va a participar de la charla, por favor.
Sí, buenas tardes, Ingrid. En los últimos años en Colombia se logró la desmovilización de algunos grupos guerrilleros, pero esto desembocó en la reconversión de algunos en bandas de narcos, haciendo más difícil su disolución. ¿Es posible, en su opinión, su visión, acabar con estos grupos?
Sí, yo creo que es posible acabar con estos grupos si hay una política mundial, un acuerdo mundial para acabar con la plusvalía que genera el narcotráfico. El tema es económico, mientras que el narcotráfico sea este inmenso gran negocio. Yo quiero decirles, por ejemplo, en Colombia nosotros estamos viviendo una crisis económica, pero el dólar sigue por debajo de esa línea de los 5,000 pesos que nos da la información de que hay una luz de narcodólares que están invadiendo la economía colombiana. Entonces, mientras que Colombia tenga, o los colombianos tengan, esa posibilidad de narcotraficar y de hacerlo con una inmensa impunidad, pues, pues esa va a ser la realidad del país. Pero yo sí creo que se puede acabar con esta delincuencia. Es una decisión, tiene que ser la decisión de un país, es una decisión que implica cambiar casi que idiosincrasia. Es decir, Colombia ha sido permeada por la cultura del narcotráfico en todos sus estamentos y en particular en la política, pero también tiene que ser un acuerdo internacional, porque hoy, por ejemplo, Gustavo Petro decidió que no va a fumigar o digamos a erradicar los cultivos de coca. Es una decisión unilateral y lo único que eso va a llevar es que Colombia se vuelva un narcoestado. Va a florecer el narcotráfico, ya ha florecido, somos un país, en este momento se dice que el 63% de la producción mundial de cocaína viene de Colombia. Pues imagínense ahora, sin política de erradicación, lo que esto va a hacer.
Ingrid, leyendo estos últimos días noticias sobre Colombia, me llamó la atención unas declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez intentando convencer a una periodista de que en Cuba hay democracia. Usted, que vivió mucho tiempo en Francia, es decir, conoció de cerca lo que es una democracia consolidada, ¿qué le sugiere esta declaración del número 2 del gobierno colombiano?
Bueno, esto tiene una explicación y es que Francia Márquez es una persona muy cercana al ELN, que es una guerrilla que en Colombia ha sido cercana y proclive al régimen cubano. Entonces, estamos hablando de una extrema izquierda que ve en Cuba su paradigma. Todos sabemos que eso no es el caso. Sabemos que la gente en Cuba se prostituye para poder comprar un par de zapatos. Es decir, tenemos la visión de un país con unas inmensas falencias, también con una gran corrupción y sobre todo con un pueblo que sufre a diario de no poder simplemente resolver sus necesidades básicas porque el Estado que lo quiere controlar todo lo controla mal. Ahora, hay que ver en esta declaración de Francia Márquez también una alerta para los colombianos, porque en América Latina hay un proceso de revaluación del esquema económico que obviamente se tiene que hacer porque el sistema económico en América Latina ha sido injusto, ha creado grandes fortunas y gran pobreza en grandes sectores de la población. Entonces es evidente que hay algo que hacer, pero si la solución es volver a los países de la región como Venezuela o como Nicaragua, que es básicamente lo que trasciende este comentario, pues lo que vamos es a una mayor corrupción, a una mayor pobreza. Es decir, son cuadros de la izquierda que piensan que ellos son el pueblo y que si ellos roban está bien porque son el pueblo, y si ellos aspiran a un lujo indecente está bien porque ellos son el pueblo, y el pueblo mientras tanto está muriéndose de hambre.
Ingrid, usted mencionaba hace un momento la revaluación del sistema económico en la región, que es injusto, en una región donde, se ha ido ganando espacio la izquierda, incluso la más radical, desde Chile hasta arriba, salvando algunos países como Uruguay o Paraguay. Pero en ese discurso de la injusticia en la revaluación económica también ha crecido de forma exponencial el narcotráfico, cosa que se ve también aquí en Argentina, donde por complicidad o inacción del Estado, que sería lo mismo, el narcotráfico se está metiendo. Incluso ya han denunciado que el cártel de Sinaloa está en la provincia del Chaco, en Formosa, incluso en el Gran Buenos Aires. ¿Cómo se puede desgranar una situación de la otra con gobiernos que dicen que van a gobernar para el pueblo, por el pueblo, y posiblemente tratando de equiparar todas esas injusticias que se producen?
Bueno, la pregunta es interesante, Ernesto, porque en realidad lo que vemos es que estos gobiernos de izquierda que tienen, digamos, un discurso de defensa de los derechos de los más pobres, en realidad están utilizando a los más pobres como un escudo para poder defender a las organizaciones criminales del narcotráfico. Hay una alianza objetiva y secreta que se da a través de la financiación de las campañas, a través de unas consideraciones objetivas en cuanto a que consideran que coinciden con los mismos enemigos objetivos. Entonces, este tipo de pensamiento lleva a desvertebrar la fuerza pública, a maniatar a la policía y al ejército, a darle espacio a las organizaciones criminales, y todo esto con la idea de que es una manera de subvertir el capitalismo y de acabar con el imperialismo americano. Esto lo que está haciendo es acabar con nuestros países y con nuestros valores y con nuestra con la razón de ser de nuestros pueblos. No, lo que estamos viendo, y yo lo veo, miren, por ejemplo, en Colombia está sucediendo una cosa muy, muy grave. Y es que, el presidente dio la orden de que los militares y la policía no pueden actuar en contra de la delincuencia. Y esto, bajo la idea de que se está buscando la paz total, que tiene que haber un cese al fuego y que por lo tanto no salen de los cuarteles ni los policías. Por momentos
no sé si habla de Colombia o de Argentina, Ingrid.
Es que yo creo que, de alguna manera, estas son políticas que se están copiando los unos y los otros. Es decir, esto es una especie como de logia. Pero lo que estamos viendo también es que el narcotráfico está transformando las organizaciones sociales, indígenas, sindicales, es decir, aquellas que realmente tendrían una legitimidad en reivindicar los derechos sociales.
Y no una actuación mafiosa.
Y las están utilizando como escudos. Eso, se vuelven milicias de estos grupos armados de narcotraficantes que se han convertido realmente en ejércitos de narcotráfico.
¿Sigue hablando de Colombia o está hablando de Argentina?
Estoy hablando de Colombia.
Ingrid, usted sí ha levantado una bandera a lo largo de su carrera política, ha sido la lucha muy frontal contra la corrupción, ha sido un poco la columna vertebral de sus propuestas. De hecho, bueno, por distintos motivos que si da tiempo hablaremos en un momento, usted levantó su candidatura poco antes de la primera vuelta de las últimas elecciones, pero usted es actualmente una de las testigos que va a hablar frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, que un organismo que creó las Cortes, el Acuerdo de la Paz para juzgar los crímenes cometidos por ambas partes durante el conflicto interno en Colombia. ¿Qué es lo que va a denunciar usted concretamente ante esa jurisdicción?
Bueno, esta jurisdicción se llama la Jurisdicción Especial de Paz, es la JEP. Nosotros como víctimas, yo y mis demás compañeros, somos múltiples víctimas de las FARC, ya hemos actuado para denunciar los crímenes cometidos por las FARC. De hecho, la JEP los ha... ha tipificado estos delitos como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es decir, dentro del ordenamiento jurídico son los crímenes de mayor gravedad que puede tener un sistema jurídico, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Lo curioso de todo esto es que, a pesar de que se ha dicho, se han aportado las pruebas de público conocimiento, lo que estamos viendo es que el sistema que se ha montado tiene dos componentes. Uno, darle unas garantías a estos criminales confesos para que no solamente no vayan a la cárcel, sino que adicionalmente las penas que se les apliquen sean penas simbólicas, es decir, ni siquiera penas reales. Uno puede pensar que, bueno, si no hay cárcel puede haber pérdida de movilidad, es decir, que no puedan salir de sus casas, que tengan, hay otras maneras, digamos, de castigar este tipo de crímenes. En Colombia esto se ha tornado en un rey de burlas y simplemente es una impunidad casi total. Pero adicionalmente a eso, estas organizaciones delictivas que amasaron fortunas colosales, que se enriquecieron con el dolor de los colombianos y con el narcotráfico durante décadas, lograron lavar sus dineros a través de este proceso, y eso es yo creo lo más grave que ha sucedido.
Habla de Colombia, no habla de Argentina.
Hablo de Colombia.
Pues
hablo de Colombia en eso, pero
la similitud, pero veo, la similitud más allá de la sátira, la similitud es casi calcada.
Sí, Ingrid, yo quería preguntarle desde Madrid. Petro lleva siendo presidente desde el 7 de agosto del 2022. ¿Se atrevería a hacer un balance de lo que ha sido hasta ahora su gobierno?
A ver, yo creo que Petro es víctima de su propio invento. Él decidió llegar al gobierno, al poder, como fuera, y ese como fuera le implicó alianzas con personas muy... comprometidas en todos los crímenes que ha habido en Colombia desde el punto de vista político y también del narcotráfico y demás. Hemos sabido, por ejemplo, que el hermano de él y su hijo recibieron plata en narcotráfico para poder hacer parte de esta paz total, es decir, de este acuerdo que tiene que llevar a una impunidad y a un lavado de dineros generalizado, y esto es de público conocimiento. Entonces, ¿Qué se puede decir de lo que va de estos primeros 8 meses? Primero, que las promesas que se hicieron de velar por defender los derechos de los más pobres se han visto truncadas por las alianzas espurias que hizo con una clase política mafiosa que roba, digamos, con una gran expertise. Es decir, eso es lo que saben mejor hacer. Entonces los recursos no solamente desaparecen, sino que también los cambios que se deberían hacer para mejorar el sistema de salud, el sistema pensional, etcétera, quedan marcados por esa matriz de extorsión y de expropiación. Entonces la idea es cómo llevar todos esos recursos a manos del Estado y del gobierno en particular, es decir, acabar, por ejemplo, con el sistema de salud mixto que hay en Colombia, que ha funcionado, yo diría, bastante bien. Es decir, obviamente que mejorar, todo debe mejorar, pero tenemos 98% de cubrimiento.
Claro. Decir, Ingrid, perdón, sí, por favor, continúe.
No, lo que quiero decir es que hay detrás de muchas promesas de apoyar a la población más vulnerable, ese sentimiento de que es un discurso que sirve, es para enriquecerse y seguir haciendo lo que han hecho los gobiernos anteriores, pero digamos con mucha más desfachatez, porque hay la sensación de que hay como una revancha con la historia. Claro. Entonces, si los otros han robado antes, pues entonces ellos tienen que robar dos veces más.
Claro. Y se institucionalizó, es como que está institucionalizado el tema. Y, sí. ¿Y quién le quita el cascabel al gato? Ingrid, como para cerrar, usted decía hace un momento que ha dado un paso al costado como candidata a la presidencia poco antes de la primera vuelta de estas últimas elecciones generales. ¿Cómo sigue su vida política ahora, si es que va a seguir en política? Y en lo más breve que pueda hacer, me puede decir en qué, hacia dónde apunta, si va a ser partícipe activa o simplemente va a ser una persona de consulta.
Tengo un reto muy, muy grande, que es reconstruir el Partido Verde Oxígeno y darle un espacio a los colombianos para que hagan una política honesta y una política de cara a las necesidades que tiene Colombia, es decir, enfrentar la mentira, el robo y la violencia. Entonces, en esas estamos comprometidos. Estoy aquí en Colombia trabajando las 24 horas del día y llamando y digamos siendo un polo de atracción a mucha gente que en Colombia ya no cree en la política, pero sin embargo cree en el país y que quieren luchar. Es una vocación, es un espíritu de servicio. Y no darnos por vencidos a pesar de que vemos que las cosas andan muy mal.
Ingrid Betancourt, le agradezco muchísimo que me haya atendido. Ha sido una charla realmente muy interesante. Hemos conocido cosas que hasta ahora, por lo menos en Argentina, no habían tenido difusión. Le agradezco estos minutos y estamos a disposición para cuando usted lo disponga.
Bueno, Ernesto y Javier, mil gracias por esta entrevista. Un gran abrazo a todos nuestra audiencia argentina, que los amo con el alma, y espero poder visitarlos pronto.
Aquí la esperamos, y le voy a cambiar un bife de chorizo por la bandeja paisa, así más o menos hacemos un intercambio gastronómico. Ingrid, bueno, gracias.
Un abrazo.
Un beso grande. The color of 18:49, 18:50, 10 minutos para las 6 de la tarde. Antes, qué interesante la charla con Ingrid Betancourt, un verdadero símbolo de la política de los secuestros en la convulsionada Colombia. Javier, si habremos viajado durante esos 6 años de cautiverio de Ingrid a Colombia para cubrir, a veces sin saber qué, lo que pasaba, y en tiempo anterior, en la época del cártel de Medellín, del cártel de Cali, cuántas veces a través de Radio France sabíamos que nos estaba escuchando Ingrid, ¿verdad?
Y yo me acuerdo especialmente de aquella época, la cobertura de la muerte de Pablo Escobar, que nos enteramos juntos.
Estábamos en el Caracas. Palacio de Miraflores, ¿no?
Exactamente, en Caracas, escuchando al presidente provisional de aquel entonces, Ramón J. Velásquez.
Sí, señor.
Que había sustituido a Carlos Andrés Pérez.
Qué larguero era para hablar. Nos dieron la información que lo habían matado a Escobar y queríamos salir todos corriendo. Y el señor, entrado en años, no dejaba de hablar. Y no dejaba de hablar.
Era un viejito entrañable, honesto, que fue en aquellos momentos turbulentos de Venezuela una luz de tranquilidad y de honestidad.
Sí, 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 es verdad. Bueno, antes de ir con esa crisis bancaria internacional, les cuento que mucha gente nos está escuchando a través de internet, me lo están haciendo saber por la página que es fmradiocultura.com.ar, y allí nos escuchan en todo el mundo. Y a través del WhatsApp, que también recibimos mensajes, vamos a instalar la columna de columnistas de distintos ámbitos y de distintos sitios que nos tienen algo que decir. En este caso, un candidato a presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja Española, nos ha mandado este audio.
Hola, soy Gonzalo Capellán, candidato del Partido Popular a la presidencia de La Rioja. Quiero agradecer la invitación de Ernesto para poder dirigirme a los oyentes. Soy un enamorado de la radio, medio que hoy me brinda la oportunidad de trasladar todo mi cariño a la comunidad riojana en el exterior. Este fin de semana voy a tener el privilegio de visitar de nuevo esta extraordinaria ciudad que es Buenos Aires y de acompañar a muchos de mis paisanos y a sus familias en la celebración del centenario del Centro del Riojano en Buenos Aires. Estoy encantado de vivir junto a ellos unas jornadas tan especiales, de estrechar lazos, compartir vivencias y poner en valor todo lo que nos une, nuestra amada tierra riojana. Viajo ilusionado y con la maleta repleta de mensajes de muchos riojanos para sus familiares, con la agenda repleta de actos y con muchos buenos propósitos para todos. El principal, escuchar y trabajar en proyectos comunes que nos permitan, a partir del 28 de mayo, ofrecer las soluciones que los riojanos en el exterior demandan al gobierno de La Rioja y hacerles sentir que, a pesar de la distancia física, estamos emocionalmente muy, muy cerca de todos ellos como riojanos.
Mándanos un WhatsApp 115-5577-1192. Te escuchamos.
Javier.
Sí, te decía al comienzo del programa que la crisis bancaria está afectando a la comunidad internacional. Y como últimas novedades, el Banco Central Europeo descartó efecto contagio. Se reunieron hoy de forma extraordinaria, pero hacen un seguimiento excepcional de los mercados y dijeron que están dispuestos a intervenir, incluso inyectar liquidez en el sistema. Lo mismo básicamente ha dicho la OCDE, dice que ve un riesgo limitado, pero todo esto es lo que tiene que decir, porque si no, las variables, los mercados entrarían en crisis. Bueno, esto a menos de una semana después del susto que provocó la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos, seguido de otras entidades, y sobre todo de la crisis de del Credit Suisse, el segundo mayor banco del país después del UBS, que vio cómo sus acciones caían el miércoles casi un 25%, después se recuperó, este día ha vuelto a caer un 10%, en fin. Las bolsas están muy nerviosas en todo el mundo, hay, como digo, caídas a uno y otro lado del Atlántico,
Y bueno, hablando de la repercusión que puede haber en Argentina, la crisis ha tenido un primer impacto en bancos como el BBVA o Superbill, que ya registraron, por supuesto, caídas en bolsa, pero el principal impacto, según los analistas, tiene que ver con la posible decisión de la Reserva Federal norteamericana, que si decide un brusco aumento de los tipos de interés, esto afectaría a la macroeconomía global y, por tanto, a la Argentina. Estos días, además, un hombre considerado como el hombre más poderoso de la bolsa, Larry Fink, que es el fundador y presidente de la mayor gestora de fondos del mundo, escribió una carta a sus inversores inquietante. No descartó una crisis de liquidez y culpó a la crisis por la política en materia monetaria de la Reserva Federal. En fin, como digo, es una situación muy, muy complicada, y esta es una de las crisis. La otra es la de la reforma de las pensiones en Francia, que bueno, en este mismo momento están manifestantes en París rompiendo contenedores, etcétera. Bueno, una crisis que es importante para el gobierno de París.
Gracias, Javier, en una semana más. Gracias por, y que tengas un buen regreso a Río de Janeiro. On a warm summer's evening. Hay un cuento popular que se llama Lo que digan los expertos y la mayoría. Un hombre tuvo un ataque cardíaco y todos lo dieron por muerto. Amortajaron el cadáver, lloraron las plañideras, prepararon los funerales y avisaron al sacerdote, pero no había fallecido. Y cuando se despertó, el susto de verse en el ataúd, volvió a desmayarse. Los asistentes llamaron a los médicos y forenses, que dictaminaron: no había muerto, pero ahora sí que es un auténtico difunto. Se puso en marcha el cortejo fúnebre y cuando ya estaba a punto de ser encendida la pira, aquel hombre se incorporó gritando: ¡estoy vivo! ¡Estoy vivo! No puede ser, gritaron los familiares, amigos y conocidos. Se ha certificado que está muerto. Estás preparado como un muerto y se ha procedido como si estuvieras muerto. Pero estoy vivo, gritaba aquel hombre despavorido. Uno de los asistentes reconoció a un notario entre los presentes y le solicitaron su opinión. Todo parece indicar que este hombre está muerto, dijo el notario. Pero no obstante, se ha de parecer, según indique la mayoría. ¿Está vivo o está muerto? ¡Está muerto!, gritaron todos al unísono. Pues sí, lo han dicho los expertos y esa es la opinión de la mayoría. La conclusión es que está muerto. Que se encienda la pira. No sé por qué, pero esto de que lo que aparenta tiene que ser, incluso por orden de la mayoría, esa mayoría entre comillas, no sé, me dio por este cuento popular. Bueno, hay cosas de último momento, que para la Universidad Católica Argentina no hay indicios que la pobreza vaya a disminuir en el futuro, y dentro de un ratito va a hablar Lula, lo que significa que posiblemente Abyecto Fernández entre en éxtasis al escuchar a Lula. Señores, estamos ya cerrando este viernes, ya empezando el fin de semana. Parece que va a pintar bien, no va a ser tan caluroso como estos días. Y bueno, supongo que todos tenemos algún plan para hacer, ya previsto, y si no, lo que surja, lo que sea, con alegría, felicidad, rodeados de amigos y los afectos de siempre. El mejor fin de semana que puedan tener. Nos reencontramos en una semana, 7 días, aquí en la frecuencia modulada de Radio Cultura, para dar otra vuelta al mundo en 80 medios. Chau, gracias. You got to know when to hold up.
Know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the dealing's done. Now every gambler knows the secret to surviving. There's knowing what to throw away.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.